Bueno, disculpas por este error en el seguimiento técnico, porque estoy haciendo también de técnico y locución. Y estaba contactando, pues empezábamos a hablar y estaba en este momento hablando con María Teresa López López, que es autora de una investigación enorme, pero que hoy, yo que soy bastante impulsivo, me he encontrado con un texto muy breve que ponía 12 datos relevantes sobre las familias españolas. Y digo, pues yo quiero saber de esas familias. Y me he puesto inmediatamente en contacto con Acción Familiar. Y de ahí pues ha llegado el contacto. Y entonces, Teresa, disculpa, sí, por ser tan atropellado y por haber no haberte ni permitido preguntar, ¿no?
Porque nada, no te preocupes.
Mi intención era pues eso, saber, conocer esa imagen, que no es cualquier estudio, imagino que hay todo un procedimiento muy muy extenso, muy arduo, de investigación, de encuestas, de preguntas, de análisis, ¿verdad? Y que sí, eso no se resume en 12 enunciados breves, sino que esto ha sido algo que a través de pues una página que se llama thefamilywatch.org, sí, pues me llegó y te mencionaba como directora o como responsable de esa investigación, que no del texto este. Entiendo.
Bueno, vamos a ver, esta investigación, primero no la he hecho yo sola, como es lógico, ¿no? La hemos hecho un equipo de profesores que pertenece mayoritariamente a la Universidad Complutense, y la hemos hecho gracias al apoyo de Acción Familiar, que es una ONG. Con la, digamos, y el momento ha sido muy especial porque esta entidad, Acción Familiar, ha cumplido 40 años, ¿no? Entonces, es un trabajo pues que nos ha llevado prácticamente un año elaborarlo, y Family Watch lo que hace es, bueno, pues mostrar algunos de las grandes líneas de las grandes cifras de este trabajo, pero vamos, está publicado en la página web si alguien tiene interés de la propia ONG, ¿no? Y hemos recogido toda la información estadística disponible sobre la familia durante las últimas décadas, o sea que es un trabajo en el que hemos analizado la situación actual de la familia y la evolución de la familia en España.
Prácticamente, digamos, la fecha tope, porque hay que cerrar en algún momento, fue 2017, o sí, ¿no?
Y el estudio lo cerramos en diciembre del 2018, lo que ocurre es que, claro, los datos que se van publicando no llegan en muchos casos al 2018, pero vamos, 17, 18, sí.
Tú estás en el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad. No, no, esta es la publicación, disculpa.
No, vamos a ver, no, yo soy profesora
de la Universidad Complutense, ¿verdad?
En la Complutense, y estoy en Acción Familiar también, dirijo el área de investigación de Acción Familiar.
Acción Familiar no solo es investigación, sino que también he visto en su web que hace
apoyo directo.
Exactamente.
Hacia apoyo directo, tenemos un gabinete de orientación familiar, damos cursos de formación a padres, ayudamos en voluntariado, a través del voluntariado en centros de menores, es decir, tenemos mucha actividad porque son 40 años de entidad funcionando, entonces tenemos mucha actividad y apoyo a las familias, claramente.
Pues vamos a quedarnos con la parte de la investigación, que era el motivo de haberte llamado, y para conseguir ese retrato breve de lo que son las familias hoy en España. Hace un momentito hemos hablado con el AMPA del CEIP, Méndez Núñez, nos comentaba que mañana iban a tener pues una charla organizada por COGAM sobre pues familia, sexualidad, afectividad, etcétera. Y claro, pues es una parte de lo que son las familias de España, pero ¿cómo es ese retrato general? ¿Qué es lo que predomina en la familia? ¿Han dejado de existir esos matrimonios tradicionales o...?
Pues mira, vamos a ver, parece que hay como un especial interés en decir que la familia se ha deteriorado, que no existe. Bueno, los datos, de manera objetiva, ¿qué nos muestran? El matrimonio sigue siendo la fórmula más escogida por los españoles. Es decir, hay de los 11,2 millones de parejas que existían en España en 2017, el 85,4% estaban casadas, 9,2 millones de parejas, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es importante resaltarlo, porque parece que el matrimonio no está de moda, por decirlo de alguna manera. Esto no es cierto, es decir, mayoritariamente y de una manera bastante importante la gente se sigue casando. ¿Dónde hay cambios significativos? Pues por ejemplo, en España ahora mismo las parejas tienen los hijos antes de casarse, mayoritariamente no, pero casi el 50% se produce el nacimiento primero y después se casan, quizá por dar estabilidad a los hijos y por otros muchos motivos, ¿no? Y entonces ese es un cambio muy llamativo, que antes, hace unas décadas, el orden era primero el matrimonio y después los hijos. Ahora
era
no.
Impensable, y además incluso la edad que das aquí, bueno, que da este sumario de 32 años como media para la maternidad, antes era impensable, media para la maternidad 32 años y para el matrimonio 36 años, algo inconcebible cuando yo me casé, al menos.
Es verdad también que hay algunas ventajas, y quizá eso lógicamente hace que la gente se replantee el matrimonio en otro momento. Digo, hay algunas ventajas, por ejemplo, para mujeres solas, bueno, familias monoparentales o mujeres solas, hombres, mayoritariamente mujeres, solos con hijos, pues por ejemplo tienen más puntuación para entrar en una guardería. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso, digamos que es un pequeño elemento a tener en cuenta, y la gente dice, bueno, pues tenemos los hijos primero y cuando metamos al niño en la guardería después nos casamos. Eso está ocurriendo, es decir, eso es una política pública que lógicamente afecta a los comportamientos, afecta a la toma de decisiones de las personas. Y luego hay otra variable muy importante de otro estudio que acabamos de publicar sobre la penalización por maternidad, y es que las mujeres cuando tienen los hijos empiezan a tener efectos laborales ese hijo, y por lo tanto eso que es de lo que se habla tanto, la brecha salarial, la diferencia entre hombres y mujeres a nivel de salario, es mucho más acentuada cuando esas mujeres tienen hijos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esperan a tener una situación más estable, se casan más tarde, pero hasta los 32 años no tienen los hijos, porque eso es otra variable. Ahora los hijos se tienen mucho más tarde.
Algo que tiene que ver con tener la seguridad en el mundo laboral para poder ejercer derechos, porque cuando estás empezando apenas hay posibilidades muchas veces de un contrato indefinido que tampoco asegura nada, ¿no?
Claro, ahora las mujeres ya, el nivel de formación de las mujeres es equiparable, incluso en algunos casos superior al de los hombres, por lo tanto ellas quieren llegar a tener un equilibrio y una estabilidad profesional antes de tener los hijos, y por eso retrasan el nacimiento, y eso incide también en el número de hijos que tienen, que es mucho más reducido, lógicamente.
Claro, y al mismo tiempo se produce la paradoja, o al menos parece, de que hay un mayor número de hogares en España.
Hay mayor número de hogares, pero más pequeños. ¿Por qué? Pues porque han aumentado, por ejemplo, los hogares unipersonales. Se han incrementado en 2,8 millones de hogares desde el año 2001, que había, hasta 4,6 millones en 2017. Es decir, que ahora mismo, por ejemplo, simplemente el número de divorcios que hay, el número de rupturas familiares que se producen como consecuencia del divorcio, hace que al menos uno, si hay hijos por medio, un cónyuge será la patria potestad será para él en unos casos, y el otro se queda convertido en un hogar unipersonal. Con lo cual, el hecho de que se produzca este aumento en el número de hogares es porque hay también una de las variables, ¿no? Hay rupturas en el matrimonio, lógicamente.
Son unidades también económicas los matrimonios, y al final pues claro,
claramente.
El tema de,
y luego
de...
hay otra variable también, perdona,
sí.
Hay otra variable que es importante, y es que la esperanza de vida en España es, después de la de Japón, la más alta del mundo, con lo cual es más alta además en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. ¿Esto qué es lo que está produciendo? Pues que haya muchas mujeres a edad muy elevada, pues hay, fíjate, hay 12.000 personas empadronadas de más de 100 años en España.
Es increíble.
O sea, que son ya, que han pasado a convertirse en centenarios. Entonces, esas personas, normalmente la mujer sobrevive en muchos años al hombre. Entonces, hay más hogares unifamiliares, unipersonales, mejor dicho, configurados por mujeres solas, simplemente por el hecho de que la esperanza de vida ha aumentado mucho.
Y que también existen unos servicios sociales que permiten que una persona no octogenaria o no, tenga una atención y una vigilancia a través de las nuevas tecnologías.
En domicilio, los servicios de apoyo, de ayuda en domicilio, pues cada vez son más importantes y eso permite, y la calidad de vida que se tiene en España, no solamente hemos aumentado la esperanza de vida, sino que la calidad de vida ha mejorado mucho. Es verdad que cuando medimos esperanza de vida y calidad de vida hay una diferencia, porque la calidad de vida de las mujeres es peor en términos de salud que la de los hombres, pero bueno, pueden permanecer en el hogar mucho más tiempo sin necesidad de ir a un centro o a una residencia y ser atendidos en su hogar a través de, pues eso, de los servicios sociales o de ayuda a domicilio, ¿no? Entonces todo eso hace que el número de hogares unipersonales haya crecido y en general haya aumentado el número de hogares, pero se ha reducido el tamaño de los mismos. Es decir, la gente tiene menos hijos y por lo tanto cada vez son más pequeños los hogares, ¿no?
Hemos visto que habéis publicado recientemente otro estudio sobre los ancianos y sobre la carga que tienen ellos en la educación y en el apoyo a sus hijos, ¿no? Y cómo esto, leí entre líneas, parece que está siendo muy perjudicial para esa generación.
Vamos a ver, aquí en este estudio también se trata ese tema, pero yo creo que te estás refiriendo ahora a una intervención que tuvimos el lunes pasado en la Fundación Botín, al hilo de un premio de solidaridad intergeneracional que se concedió además al equipo en el que participaba Acción Familiar. Y ahí lo que planteamos es cómo lo necesario que es que se muestre claramente el valor de las personas mayores en la sociedad. Y ese valor, esa importancia, porque se les ve siempre como una carga, que si las pensiones son muy caras, que si eso económicamente es un coste muy elevado, y lo que hay que pensar es que las personas mayores aportan a la sociedad muchísimas cosas que no se ven. Como tú bien decías, pues el afecto, la transmisión de la cultura, el acompañamiento a los nietos, pero juegan un papel clave en dos ámbitos. Uno, en la conciliación. ¿Por qué? Porque permiten a los más jóvenes, a sus hijos, conciliar mejor la familia y el trabajo, porque ellos cuidan a los nietos. Y una segunda cuestión que está cuantificada es que hemos comprobado cómo el gasto en consumo de los hogares formados por personas mayores, es decir, por los abuelos, digámoslo en general, durante la época de la crisis ha aumentado muchísimo. ¿Por qué? Porque mientras que el gasto en generaciones más jóvenes se ha contraído, se ha reducido por la crisis, porque no tenían trabajo, estaban en paro, etcétera, etcétera, el de las personas mayores ha aumentado porque han ayudado a sus hijos y a sus nietos a pasar la crisis. Es decir, que hay una clara solidaridad intergeneracional que sale del papel que desempeñan los abuelos.
Es, además, increíble lo que es la transmisión de cultura, de tradiciones y demás, y al mismo tiempo el aporte económico. En algunos casos hemos visto cómo algunos han sido desahuciados por apoyar a sus hijos, ¿no? Es algo que nuestra sociedad tiene que plantearse.
Es que además nos parece, bueno, yo soy economista, ¿no? Por lo tanto creo que las cosas hay que cuantificarlas, ¿no? Pero a veces las funciones que desempeñan las personas mayores, en este caso que estamos hablando, no solamente son cuantificables en euros, es decir, que transfieren dinero a sus hijos, sino que también transfieren lo que los economistas también llamamos bienes relacionales, que es otro tipo de riqueza, como es eso, la transmisión de la cultura, las experiencias que aportan a sus hijos y a sus propios nietos, la educación tan distinta porque lo hacen desde un afecto distinto al de los padres. Es decir, hay muchos bienes que no podemos cuantificar en términos de producto interno bruto, pero que generan riqueza, ¿no? Y esos bienes relacionales, los abuelos juegan un papel fundamental.
Volviendo al retrato de las familias de nuestro país, de España, Parece que las cifras de los hogares, de quienes componen esos hogares, estoy viendo ahora que hay personas menores de 65 años que, a ver, perdona, que estoy leyendo al tiempo que estoy con otra cosa, ¿no? La composición de los hogares, no solo son personas mayores las que al final están solas, sino también hay bastantes personas jóvenes que viven
que viven
de forma
solas,
aisladas.
Es un poco lo que comentábamos antes, es decir, que no son las personas mayores las que mayoritariamente viven solas, sino que son los hogares unipersonales de los que hablábamos antes. El 58% de estos hogares está formado por personas menores de 65 años, o sea, cerca del 60% son menores del 65, de 65
sí,
años.
Sí, esa es
¿no?
la cifra que yo estaba liándome porque veía que después eran 66,7 solteros y divorciados un 16,3.
Un 16,3 estaban divorciados. Entonces, lo que comentábamos antes, una de cada cuatro personas que viven solas tiene más de 75 años. Sí. Obviamente, a medida que aumenta la edad, el porcentaje entre 60 y 75 es del 23,9%. Y entre 30 y 45 años es muy elevado. Con lo cual, siempre pensamos personas que viven solas son ancianos, y no es verdad. Es decir, hay un número importante de personas que son solteras o que están divorciadas, lógicamente.
¿Puede significar eso que en un futuro la soledad sea uno de los males peores de la sociedad nuestra?
Yo creo que no hay que hablar de futuro, porque yo pienso que la soledad no deseada, la soledad deseada es un privilegio, poder elegir lo que como tú quieras vivir, pero la soledad no deseada yo creo que es el principal mal de una sociedad que nos llamamos, en la que nos llamamos desarrollados, ¿no? Un país desarrollado. Hace poco oímos una noticia de una mujer que llevaba muerta, creo recordar, que 4 o 5 años en su casa, y nadie había reclamado, había muerto de muerte natural y nadie le había echado en falta. O sea, a mí eso me parece que es terrible, ¿no? El que no, o sea, permitamos que haya personas que vivan y mueran solas sin que nadie reclame o pida, bueno, les eche de menos, ¿no? Yo creo que eso es una sociedad con un punto de falta de humanidad importante, ¿no? Entonces deberíamos de trabajar más un poco lo que acabo de decir al hilo de los abuelos, ¿no? La importancia que tienen los bienes relacionales en nuestra sociedad y trabajar para hacer una sociedad mucho más humana, ¿no?
Pues tengo un montón de puntos, fíjate que eran solo 12 y es que cada punto da para mucho más, y hay uno que tiene que ver con la pobreza infantil. Parece que ha aumentado los hogares donde los niños son más dependientes y los ingresos son menores.
Sí. Es cierto que han aumentado las primero hay que hablar, o sea, hay que tener mucho cuidado porque esto es un trabajo muy complejo y que estamos tratando de trasladar una información de la manera más sencilla posible, pero con este punto hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aquí no hablamos de situaciones de pobreza, estamos hablando de tasas de riesgo de pobreza. ¿Por qué digo esto? Porque es complejo explicarlo en pocas palabras, pero la forma de medir la pobreza cambia con el tiempo. Es decir, ese indicador, ¿qué es ser pobre? Bueno, pues hay una tasa de riesgo de pobreza que es el 60% de la renta mediana. ¿Qué es lo que ocurre? Que en épocas de bonanza económica, es decir, en los últimos años, la recuperación de la crisis, pues que ha hecho que hayan subido, la mediana de la renta en España ha subido. Por lo tanto, el umbral de la pobreza está más alto. Entonces, a la hora de valorar estos datos, hay que tener cuidado, porque no quiere decir que haya más pobres. El riesgo de pobreza es más elevado. En época de crisis que baja la mediana, pues resulta que puede llegar incluso, es paradójico, pero a bajar el riesgo de pobreza.
Porque el concepto
es algo que es complejo de explicar en un momento, pero con estos datos hay que tener cuidado. O sea, ¿qué ha aumentado la tasa de riesgo de pobreza? Evidentemente, eso ha aumentado, pero que esta medida es una medida, digamos, movible, que cambia.
movible, pero que al final se necesita llenar la cesta, pagar la luz, el alquiler,
claramente,
o lo que sea, ¿no?
Claramente.
Vemos también en el estudio el último punto que hablaba de las posibilidades de ver cine, series, etcétera, en televisión. Sí. Todo esto ha modificado también el ambiente familiar, sin lugar a dudas, ¿no?
Bueno, esto yo creo que es uno de los principales cambios en el ámbito de la familia, además, especialmente, ¿no? Por muchas razones, porque ahora mismo ya se están empezando a ver afectadas las relaciones familiares, igual que las relaciones entre los amigos, las relaciones personales, sobre todo de los niños y de los preadolescentes y de los adolescentes. No saben comunicarse ya de la misma manera que nos comunicábamos hace unos cuantos años, o que nos comunicamos a algunos adultos, ¿no?
Tenemos
porque eso, hay veces que cuando sales fuera y ves a una familia comiendo, está cada uno con su móvil. Y no, se ha perdido muchísimo el compartir el tiempo y el hablar, el comunicarse verbalmente, y bueno, todo eso es negativo, lógicamente, porque afecta muchísimo a las relaciones familiares, ¿no? Y luego ya se están abriendo unidades de para prevenir y para tratar situaciones de dependencias y de adicciones. Es decir, antes la droga estaba, era de un perfil determinado, determinados productos químicos que sigue habiendo, pero desde luego ahora hay unas adicciones cada vez más crecientes entre adolescentes al uso de los dispositivos móviles. Y esto es un signo muy preocupante que habrá que tener en cuenta a la hora de educar a los hijos y de poner límites para poder utilizar los móviles o los dispositivos, que son buenos. Es decir, estos medios son muy, si no, no podríamos estar hablando nosotros ahora mismo,
por ejemplo.
Podemos hablar gracias a un móvil, pero eso es la parte buena, no hay que demonizar el adelanto tecnológico, pero hay que saber usar las cosas y sobre todo hay que educar en el buen uso de esos dispositivos, ¿no?
Recuerdo un artículo del profesor Aranguren en el año 70 y algo era, y pues ponía la alarma sobre cómo el pensamiento podía pasar de verbal a visual, y con todas las condiciones que iba a suponer sobre el desarrollo de la especie. En fin, si levantara la cabeza el viejo profesor y viera los dispositivos, niños pequeños que bueno, pues es apasionante ver esta imagen. Te agradecemos enormemente que nos hayas dedicado este tiempo. Te hemos engañado, pensábamos hablar 10-15 minutos y
gracias,
sin embargo,
a vosotros
nos hemos
nosotros
pasado de la
trabajamos hora. E investigamos para ayudar a mejorar nuestra sociedad, ese es nuestro objetivo, y vosotros nos ayudáis a que este trabajo, que es de despacho y muy oscuro y muy cerrado, pues vea la luz, y entonces también os lo agradecemos de verdad, el que nos ayudéis a difundir todo esto, porque creemos que puede ayudar a crear una sociedad más justa y más humana también, ¿no?
Sin lugar a dudas. Pues María Teresa López López, investigadora de Acción Familiar, también de la Cátedra Extraordinaria de Políticas de Familia, ¿no?
Ahora es en el grupo de investigación de Políticas de Familia de la Universidad Complutense.
Pues ha sido todo un honor tenerte aquí y te agradecemos tu tiempo, tu esfuerzo.
Muchas gracias a vosotros.
Esta gran foto que nos has hecho. Hasta
Muchas
pronto.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Bueno, nos ha saltado ya el final del programa. Y tenemos que saltarnos la llamada, la comunicación con Valentín Huerta, que si nos está oyendo ahora, pues tenemos que dar paso al siguiente programa. La próxima semana vamos a preguntar, vamos a conocer, mejor dicho, el texto, las propuestas que la Federación, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, ha planteado a los grupos políticos, y también qué es lo que los grupos políticos le han planteado a la propia FAPA. Que tengáis una buena semana educativa.